Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este jueves 8 de julio del año 2021. Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Oye, yo me voy a tomar un minutito solo para hablar de algo que me... que me afecta en lo personal. No me afecta, no. Algo que me produce mucho sentimiento. No, Consuelo, ayer murió... Carlos Alberto Reutemann, el Lole Reutemann. ¿Quién era el Lole Reutemann?
Sí, lo vi en el diario.
Un corredor argentino, un argentino que además de llegar a ser piloto de Fórmula 1, fue vicecampeón del mundo, perdió una definición del campeonato del mundo a principios de los 80 con Nelson Piquet, pero era un tipo muy especial que llegó a ser senador nacional, que no fue presidente de Argentina porque no quiso, o porque fue sometido a algún chantaje, nunca se sabrá. Él dice que en que la razón por la cual no quiso ser candidato a la presidencia de la República con una posibilidad muy alta de ser electo fue porque había visto cosas de las que nunca hablaría. Hay una entrevista en el Diario de la Nación en que él dice la Revolución de la Nación fue una entrevista con Jorge Lanata en que él dijo que hay cosas, que él vio cosas que lo obligaron a irse de la política y que cree que nunca las va a dar a conocer. Pero en fin, no sé si lo habrá dejado escrito en alguna parte, habrá algo, pero ayer murió Carlos Reutemann. Fue bien triste el tema, porque el día martes en la noche se publicó, inclusive todos los diarios argentinos publicaron noticias de su muerte, y su hija mandó un Twitter diciendo: tengo a mi padre tomado de la mano y está todavía vivo. Entonces, y fue una gran polémica respecto a cómo se publican estas noticias sin confirmar, pero finalmente ayer alrededor del mediodía murió Carlos Alberto Reutemann. Un personaje, tuve la suerte de estar un par de veces con él, conversar un par de veces, pero a uno se le mueren los ídolos, Matías, y claramente para mí el Lole Reutemann era un ídolo. A mí no me tocó vivir ni de cerca la época de Fangio, sí me tocó vivir la época de Reutemann, y yo siempre he sido más cercano a los argentinos que a los brasileros, entonces la cena manía no me llegó, pero sí, claro. Carlos Alberto Reutemann.
Un él tipo... era más de la época de Fittipaldi, digo, entre los dos, porque es mayor que Senna.
Fittipaldi se retiró poco antes de o sea, alcanzaron a correr juntos Fittipaldi y Reutemann, pero Fittipaldi,
entre los dos brasileños, pero esto era una
claro,
gran
estuvo entre los dos. Él con Piqué, y de hecho con Piqué perdió una definición de campeonato del mundo, y ahí está la vieja discusión de si Reutemann podría haber hecho trampa para llegar a ser campeón del mundo y no lo hizo. Pudo haber sido hacer trampa y llegar a ser presidente de Argentina y no lo hizo. Un tipo muy, muy especial, de quien tengo una gran admiración, y probablemente para mi generación era un referente. Carlos Alberto Reutemann, conocido como el Lole. Se van nuestros ídolos. Sí. Se fue Maradona, sí. Guillermo Vilas está con Alzheimer. En fin.
Busca otros nuevos.
No, por cierto. El problema de los ídolos es conocerlos. Porque cuando uno los conoce, dejan de ser los ídolos.
No, si tienen que estar lejos.
Muy lejos.
Porque no, la imperfección. Como decía un amigo, este tipo, esta señora.
Tiene muy buen lejos.
No te acerques, sí. Tiene buen lejos.
No te acerques.
Ahora parece que Reutemann tenía buen cerca también.
Es que ese es el tema. Reutemann tenía buen cerca. Y por eso duele, bueno, pero en fin, un tipo además con dos hijas que lo adoraban.
Pero tranquilo, Diego lo recibirá arriba.
Sí, no me cabe ninguna duda.
Ocho con ocho.
Oye, lo que da para guión de película es lo que está pasando en Haití. Más temprano, Consuelo, conversábamos con Matías. Entonces yo, por supuesto, uno empieza a irse de tesis y uno dice, uff, qué curioso, justo a los mercenarios que mataron al presidente, los mataron, digamos, murieron también. Empiezan a desaparecer las huellas. Murieron cuatro.
Pero hay dos que están presos.
Hay dos que están presos, sí. Y uno empieza, ahora, lo que pasa es que en un estado como Haití...
Uno no tiene por qué confiar en nada.
Y uno empieza a construir cualquier tesis, ese es el punto, claro.
Sí, sí, obviamente, pero imaginémonos que fuera verdad, que hay cuatro abatidos, dos presos, y había policía que habían sido tomados rehenes o secuestrados por la banda de supuestos mercenarios que mató al presidente de Haití. Entonces, si eso es así, estos policías también podrían eventualmente entregar información sobre quiénes son las personas también. Si todo fuese verdad, suponiendo que todo fuese verdad.
Sí. Lo que pasa es que en el macro contexto de lo que para todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Haití, ¿no es cierto? Ese concepto casi de texto, ciencias políticas, que habla que es un Estado fallido, el ejemplo de Estado fallido. La realidad actual, más allá de la teórica y de la histórica o de largo plazo, la actual era que este presidente entró desfasado un año al poder después de ganar las elecciones, por lo tanto se produjo la discusión si se le terminaba el plazo en febrero pasado o en el febrero que viene. Entonces, claro, este año que estaba para algunos era de yapa, la oposición hablaba del dictador.
Pero venían elecciones en septiembre, sí, en septiembre, y también la comunidad internacional, el grupo de países que acompaña a Haití, había dicho ya,
lo había respaldado.
En septiembre son las elecciones, sí. Respaldamos esto, yo termina en febrero del 22.
Del clima interno. Y ese clima interno tenía al Congreso, estaba disuelto, había una elección, Josep, que es el que tomó el mando ahora, estaba de primer ministro, pero había un primer ministro electo, para complicar más las cosas, entonces hubo una complejidad quien tomaba el mando. Y la otra situación es que lo que narran todas las crónicas es que el pillaje, la delincuencia, el estado salvaje de las cosas en la calle, estaba en niveles muy, muy, muy álgidos, muy violentos, las bandas dueñas de la calle. Y sí, eso
y que hace, solo se favorece con más inestabilidad. Claro. Mientras más inestabilidad, mejor para las bandas.
150 personas fueron asesinadas solo en junio. Ayer hablaba con Mariano Fernández, anoche me tocó entrevistarlo, él estuvo 3 años en delegado por las Naciones Unidas allí en Haití.
Yo estaba leyendo la entrevista de Juan Gabriel Valdés que estuvo también a cargo de la MINUSTAH. Claro.
Exacto, y Fernández me comentaba que los años que le tocó estar, el 2011, 12 y 13, un año después del gran último golpe que recibió Haití, que fue ese terremoto tremendo, que no hay cifras todavía, dicen que cerca de 200.000 personas habrían muerto. Bueno, ese año 11, 12 y 13, Fernández cuenta que lograron llegar a niveles de crímenes o muertes violentas de decenas solamente en un semestre, algo así. O sea, se había logrado bajar muchísimo y ahora estamos en 150 en un mes de las que hay contabilizadas. Un país realmente deshecho, un país que no logra pararse. Y ahí, bueno, Washington Post, le decía yo, Nico, alcancé a leer anoche una editorial que exigía, prácticamente pedía, rogaba una nueva intervención rápida y fuerte de la comunidad internacional. Un país que no le ha costado mucho caminar solo. Así están las cosas en Haití.
8:12.
La convención ayer tuvo su primer día después de todo, ¿no? Tiene su primer día y fue bastante caótica en algunos momentos por situaciones.
Parece, ¿eh?
Sí, por situaciones ligadas a la ampliación de la mesa. Hubo dos votaciones. No sé si ustedes están enterados de lo que pasó allí.
Sí, claro. Sí, por supuesto.
Para que cuente. Sí, sí. Contémoslo.
Difícil saber exactamente qué fue lo que sucedió. Porque, bueno, comienza finalmente su primera sesión y lo que definen es la conversación sobre ampliar la mesa, ¿ya? Pero al final lo que se puso en votación fue crear un comité, que era básicamente la idea de Esquella, lo que nos había contado Agustín Esquella.
Claro. Comité ejecutivo, ¿ya?, le puso.
Exactamente. Que en el fondo, para no ampliar la mesa, que era algo debatible, no está muy claro que el artículo 15 que habilita la convención constitucional permita ampliar la mesa. Algunos argumentan que que sí lo permite, otros argumentan que no. En realidad lo que dice la Constitución actual es, en su primera sesión, la Convención deberá elegir a un presidente y a un vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Claro. Punto. Alguien podría decir, bueno, si no dice nada sobre más vicepresidentes, quiere decir que lo puedo hacer. Y otros dicen, no, solo vicepresidente y vicepresidente. Entonces se había dicho que para evitar este problema, hagamos un comité o algo que trabaje, que coayude a la mesa. Exactamente. Y después se vota esto, se aprueba, y luego le dicen a la mesa, oiga, pero ¿qué puso en votación si esto no era lo que habíamos acordado? Y el vicepresidente Baza dice, uy, parece que se planteó mal la pregunta. Yo la verdad es que no creo que Baza... No. Con el expertise que tiene, se haya equivocado en la pregunta que planteó en primer término. Es lo que yo humildemente creo, porque no estamos hablando de un amateur en estas materias, estamos hablando de un experto en estas materias. Entonces,
se redactó y se sometió a votación.
Si se equivocó, él dijo, bueno, vamos a cometer muchos errores, pero no era un error menor. Entonces, o él en realidad estaba de acuerdo con la postura de Esquella, y de muchos constituyentes de Chile Vamos también, en fin, de que era mejor un comité, y trató de pasarlo ahí, y se lo autorizaron, de hecho, efectivamente se equivocó. Encuentro raro, pero bueno, estoy interpretando, me sorprendería si efectivamente se equivocó.
Lo que acusó la oposición de la mesa, no la oposición del país, la minoría, la derecha, se puede decir, que es oposición en la mesa hoy día,
claro,
acusó que hay falta de carácter, de que se presionó, que hubo constituyentes que presionaron a la mesa y llevaron a una nueva votación para en vez
claro,
de
pero comité, cambiar la pregunta.
Cambiaron la pregunta en la que ya estaba votada. Y para ¿cómo? Algunos
No, saben que no, lo que votamos no, cambiamos la pregunta. No. Y al final, bueno, entonces se aprobó aumentar ampliar la mesa y luego se puso otra pregunta y que es agregar dos integrantes de los pueblos originarios, entonces ya tenemos una mesa de 9 y no está claro tampoco cómo se van a elegir a los vicepresidentes o vicepresidentas, a quién van a representar. Sentar, cuál va a ser el quórum, en fin.
Ahora, no es
como
distinta.
Decía Marcela Cubillo, se vota a ciegas. Eso y no se cambian las preguntas. A mí me parece una súper mala señal de funcionamiento.
Es el punto. No.
Ahora, es verdad lo que dice Baza, que aquí están como en el periodo de interregno, ¿verdad? Porque esto no es el reglamento.
No,
esto no son las normas. Estamos
claro.
en un in-between, ¿verdad? Por lo tanto, también es difícil que cualquier reclamación que se haga ante la Corte Suprema, aparte de exacerbar los ánimos, es difícil pensar que podría determinar la Corte Suprema, si en realidad están votando algo que no está explícito
en
la actual Constitución.
La Corte podría decir que la Constitución dejó claro de que la mesa directiva estaba integrada por solo dos personas, pero al final del día se está votando por ampliar la mesa directiva al establecer 7 vicepresidencias adicionales, o le ponen nombre de vicepresidencia a lo que Agustín Esquella calificaba como comité ejecutivo. Entonces, hay muy poca claridad respecto a lo que se está votando. Por otro lado, creo que recurrir a la Corte Suprema por cada vez que haya una desaveniencia va sencillamente a inmovilizar en la convención. Yo escuchaba más temprano a Rodrigo Álvarez entrevistando al constituyente Rodrigo Álvarez y entre los Álvarez y el propio Rodrigo Álvarez constituyente dejaba muy claro que no le parecía que hubiera que recurrir a la Corte Suprema en este caso y que era una desaveniencia menor. Ahora, el punto de fondo es lo que planteaba también acá en Hablemos en Off la Constanza Juve respecto a que se empiezan a aceptar modificaciones que son en el fondo modificaciones constitucionales y se deja de respetar, comillas, la norma que es la que valida la existencia de la convención.
Y hay otro tema de fondo, porque más allá que la comisión o vicepresidencia, es que uno dirá, oye, pero no se queden los detalles, que no sé exactamente, para ser franco, cuál es el efecto de esa diferencia, pero yo creo que lo que hay de fondo, que lo que alegan muchos también, es que hay una mesa que se deje presionar por una mayoría después de que se vota. Y que se acerquen, como vimos que se acercó, por ejemplo, la convencional Labraña el otro día, que se acercó a intentar presionar y consiguió. Yo creo que por suerte ocurrió, digamos, porque se desinfló la presión el día de la instalación. Pero si la práctica va a ser después de que pasa algo en una votación, en que se paran algunos a presionar a la mesa, físicamente llegan muchos y se transforma una tole-tole, y cambian la pregunta. Bueno, esto puede pasar en otras cosas, es un antecedente complejo. Y otra cosa es que yo no sé si van a votar siempre a mano alzada o van a tener un botoncito, porque creo que la pobre presidenta tuvo que llamarle la atención, como en kinder, muchas veces, que tomen asiento para poder contar los votos de las personas. Siéntense con la mano alzada para poder contarlo. Imagínate, te equivocas. 72, 73, 74, 75. A ti ya te había contado. Siéntense, pues, hombre. Ya, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, es de no creerlo. Yo supongo que va a instalar botoncitos, ¿no? Pero, en fin, varias de las cosas que están pasando.
Es que
pasando.
Ese salón no está habilitado para botoncitos. Es el otro, el que tiene los muebles, esos semicirculares.
Me perdí.
Ese tiene sistema de botones.
Pero oye, que voten por Kahoot, que voten por
Kahoot. Ahora también es fácil comprar la botonera.
Hay aplicaciones
de ciencia espacial acá.
Hay una aplicación, Kahoot, se las doy. Uno puede jugar en los colegios.
Y después te encargo el hackeo, no seas chistoso.
Matías.
No, pero si es profesional, se paga.
Oye, pero Matías, sí, de acuerdo, pero Matías, pero si hay otra cosa, que además, que hay un problema administrativo, sin duda. Piensa tú que ayer se reclamó porque había una propuesta de los constituyentes de Chile Vamos y una propuesta de un colectivo feminista de formas de operar, y no se le repartió a nadie. Ya, perfecto, no se repartió a nadie, pero también Baza en alguna parte de la intervención dijo, por favor, actualicen sus correos electrónicos porque la mitad nos rebotaron.
Pero si les habilitaron el correo electrónico ayer, Nicolás.
No, por eso, pero es que había...
Lo otro que yo encuentro insólito, bueno, está lleno de cosas insólitas en este momento. De verdad tienen que hacer un reglamento donde esté toda posibilidad descrita. Y ahora creo que se van a demorar 8 meses en el reglamento, pero es por lo que vimos ayer.
Sí.
Pero, ¿cuáles son las atribuciones de la mesa? ¿Qué hace la mesa? O sea, claro. ¿Qué debería hacer la mesa? Porque la ampliaste a 9 personas, a 9 integrantes. Ya, pero ¿cuál es la pega de la mesa? Eso tampoco se sabe.
Coordinar el mar, porque no tiene poder, son pares. Acuérdate, no tiene una jerarquía, eso está clarísimo.
No, pero igual que en el Senado, igual que en la Cámara de Diputados.
No es jerarquía solo, tú no puedes mandar a otro convencional a hacer tal y cual cosa, es de organizar.
Claro que no. Bueno, oye, y a esto se suma un documento del Partido Comunista que lo publicó Exante, que también está en el Mercurio y en otros lados, en el que habla de paralizar la convención cada vez que se produzca una suerte de diferencia, digamos.
Cada vez que vayan a la Corte Suprema.
Cada vez que vayan a la Corte Suprema, efectivamente. Y la búsqueda es eliminar el quórum de 2/3, lo plantea como un objetivo de la convención constituyente, reemplazándolo eventualmente por plebiscitos. Es decir, plebiscitos para cada una de las materias. Si no
eso
se logra.
De verdad no lo puedes hacer. Eso
no
sí
puede.
Que está escrito en la Constitución. La Constitución, o sea, lo de ahora, uno puede argumentar que en realidad no son ni normas ni es reglamento. Por lo tanto, no tiene quórum. Podría ser por mayoría o lo que sean. Cachipún, si quieren. Pero todo lo demás es 2/3. En eso nos equivocamos la otra vez, Matías, cuando dijimos, bueno, de ahora en adelante, 2/3. En realidad no. ¿Te acuerdas cuando el día lunes que dijimos, bueno, ayer fue por mayoría, de ahora en adelante 2/3? No, la verdad es que todavía no.
No, todavía no.
Hasta que no se establezca el reglamento. Y el reglamento se tiene que votar por 2/3 y luego todas las normas que se vayan redactando se tienen que aprobar por 2/3. Pero bueno, hay que recordar que estas reclamaciones van a la Corte Suprema, que esto es en caso de que haya una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la convención. Claro. Yo no sé si lo que hemos visto hasta hoy son reglas de procedimiento. A mí me parece que no, y que en eso me basa.
Yo entiendo que no, Consuelo. Yo entiendo que no. Ahora, en ese sentido me decían constituyentes y gente que ha estado, constituyentes de todos lados, me decían que ha sido, a propósito de lo que tú planteabas, que ha sido muy importante la labor de Jaime Baza en términos de dar racionalidad, y me dicen constituyentes de
ya, pero ¿puede estar cambiando las preguntas?
No sé. Es que la presión...
De verdad, Consuelo, yo encuentro que no. Es que, o si no, bueno, que pregunten, parece que nos equivocamos, votemos... ¿Encuentran que tenemos que cambiar la pregunta?
No, pero
dicen que
no, pero
sí,
es que además,
ahí procedes a cambiar la pregunta.
Es que además, Consuelo, no te dicen cómo los van a elegir. Porque no es lo. O sea, vamos a elegir siete, ya perfecto. ¿Y cómo lo vamos a elegir? Ah, no, 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 eso lo vemos después. No, un momento. Porque ¿cómo los elija? Si los elige a todos de una vez, hay la posibilidad de que sea más o menos plural las siete vicepresidencias. Pero si los eliges uno a uno, no van a ser plural, po. No van a ser porque si todos los 155 constituyentes votan cada vez por cada uno de los cargos, vamos a tener una mesa que va a estar absolutamente marcada por la mayoría circunstancial.
Por la mayoría, claro.
La mayoría circunstancial, que es la. Y, claro, y en las mesas, en las mesas de la Cámara de Diputados y el Senado, siempre se busca la forma de que estén representados todos los sectores. Entonces, y es relevante. Ahora, hay una cosa que a propósito de este documento que publicó ayer Exante, que se cita en la prensa hoy día del Partido Comunista, dice que hay un párrafo que dice: el nivel de legitimidad del Congreso es mucho menor que el de la Convención, y el costo político de enfrentar al Congreso es bajo para ella, para la Convención. Por lo que conservar el tema secuestrado en manos de la Constitución y el Congreso actual es inviable. El Congreso debe ser emplazado únicamente a pronunciarse a favor de la potestad de la Convención. A buen entendedor, pocas palabras. Ahora,
con todo respeto, sí. Se pasó. Se pasó.
Ahora,
o sea, no puedo creer que ahora, claro, ahora que existe la Convención, ahora que está funcionando, etcétera, etcétera, con todas las dificultades, ahora entonces la legitimidad de quien te finalmente habilitó
es tal.
¿La pones en cuestión? Y además sí. La Constitución actual, lo que pasa es que parece que no hay ningún respeto por la Constitución, pero...
No, ninguno.
Oye, perdóname, y usted sabe que yo soy una optimista respecto de la Constitución.
Sí, yo sé, me estoy empezando a asustar, Consuelo,
¿Le puedo agregar algo?
No, es que
en las tres votaciones a mano alzada ayer... Al menos en dos de ellas no sumaban 155. Ese es el problema de contar a mano alzada. Me lo dice un constituyente que estaba allí. Dice, el problema es que había que contar de nuevo porque no llegábamos al número. O sea, éramos 155, pero sumábamoslo a favor y en contra y daba otro número. No sé, capaz que haya dado 156 en un momento. Y no por culpa
157
de nadie,
me dijeron. 157.
Y no por culpa de nadie, sino porque son muchas personas nomás.
¿Sabes lo que pasa? Quiero volver al punto inicial. No se pueden atribuir la soberanía.
La soberanía está en
la nación y se ejerce a través de las autoridades que tenemos hoy y a través de la Constitución. Punto.
Poder popular constituyente, poder original constituyente.
No existe, con todo respeto. Y el artículo que se aprobó en el Parlamento ahora, que claro, que el Parlamento ellos consideran que no tiene legitimidad o que es mucho menos popular o lo que sea, bueno, ese es otro problema. Entonces no postule a la Convención Constitucional, no esté ahí.
Me tocó estar anoche en un debate, en una conversación entre dos constitucionalistas, profesores de la Universidad Católica de la Chile, Patricio Zapata y Ana María García, y ambos tocaban este punto con meridiana claridad. No hay soberanía, no es un cuerpo soberano, tiene un mandato particular para determinadas tareas. No es soberano. Para que no se suma por el chorro algunos, porque si no, entonces esta cuestión va a ser
difícil. Pero Matías, cuando una constituyente en un programa de televisión dice que la convención va a cambiar la bandera y el himno, implica que ese constituyente no tiene idea de qué es para qué fue electo.
Nico, en una de esas, si la cambia y deciden ponerlo en la Constitución,
no, pero si no es
potestad
constitucional.
Pero eso no tiene que ver con no respetar las autoridades que tienes hoy.
De todas maneras.
Hagan la pega primero, vean qué quieren escribir, pónganse de acuerdo, voten por sus dos tercios y luego el país votará a favor o en contra. Pero se determinarán, espacios de participación en el transcurso del trabajo, todo lo que sea. Pero no son soberanos para determinar cómo funciona el país hoy. Y no son soberanos para lo que dices tú, la soberanía de la nación no se expresa a través de ellos. Ellos están ahí para redactar para proponer una nueva constitución.
Y ojo, para proponer, pero ni siquiera redactar, proponer. Y ojo ahí que hay otro tema, y es un tema que no es menor, y que es cuando en el documento del Partido Comunista se dice que el nivel de legitimidad del Congreso es mucho menor que el de la Convención. Ojo, con espectáculos como esto, probablemente, rápidamente, la Convención pierda sus niveles de legitimidad y de popularidad. Yo creo que ahí...
Es que ese es el punto, ¿cuál es la legitimidad y cuál es la popularidad? O sea, si estamos midiendo la legitimidad de las instituciones porque son populares o no...
Exacto, tienes toda la razón. O sea, okay, pero si no acepto el argumento, pero démoslo por bueno por un minuto, ojo, eso es un activo que se pierde. Eso no es un activo, no es un activo permanente. 8:29. Oye, espérate, me perdí con la pauta.
New England Journal of Medicine, ¿verdad,
sí,
Matías?
Sí, nada menos.
Nada menos. Bueno, lo que partamos diciendo que es una publicación ultra importante, digamos, prestigiosa, seria, que no publica cualquier cosa, sino que tiene muchísimas exigencias para ser publicado allí. O sea, el que esté publicado ya es un filtro de... que entre pares ven que tiene respaldo científico lo que se está diciendo. Partamos por ahí, de eso se trata.
Eso, sí. un pequeño puntito. Sí, sí, sí. El Lancet, New England, claro. Etcétera. Todas esas publicaciones, lo que hacen es que tú mandas una publicación y ellos tienen un comité de pares que revisa la publicación y dice, no, mira, sabéis que aquí faltó tal método, está este otro, y finalmente se publican. Ahora, también a veces de Lancet tuvo algunas equivocaciones en algún minuto, pero sin duda hay que entender que esta revista no es que un editor decidió, sino que hay todo un protocolo respecto a que se publique y que no. Perdona, Matías.
No, está muy bien. Y demuestra índices bastante buenos de eficiencia de esta CoronaVac, esta vacuna china que mayoritariamente se ha puesto en nuestro país, y en tres rangos fundamentales. Tengo la letra tan chiquitita, perdón. Si alguien la tiene. Tiene una eficacia del 65 y 66% para prevenir el COVID-19, 87,5% para prevenir hospitalizaciones, 90,3% para prevenir ingresos a las unidades de tratamiento intensivo y entre 84 y 87% para prevenir muertes relacionadas con el COVID.
Entonces, claro, esos son los rangos, porque te dicen 86,3, sí. Pero en realidad era un 95% de confianza para un intervalo que da de 84,5 a 87,9. Pero
yo creo que quedarnos quedarnos con 87,5 para prevenir hospitalizaciones. Corta. Cierto. Los que tenemos, ¿cómo se llama? Sinovac. Tenemos un 87,5% de probabilidades de prevenir hospitalizaciones y tenemos un... Uy, qué chica la letra del que puse, perdón. 90,3% de posibilidades de prevenir ingresos a UCIs. 90,3%. Es decir, es bastante, bastante bueno
para lo que estamos buscando. Y 86,3% de muerte.
Y 86,3%
de muerte. Sí, ahora, y ojo, no nos perdamos, ¿eh? Hay una cosa que es importante entender. Es, si tú tienes 100 personas, voy a simplificarlo para que no nos equivoquemos, el 60% de esas personas no se van a contaminar, no se van a contagiar, el universo se reduce a 40. De ese 40, ¿cuánto era, Matías?
¿De los que se van a hospitalizar?
Sí.
Sí, 87,5.
87,5, o sea, de esos 40, 17, 20, para hacerlo más fácil, van a seguir en carrera, entre comillas. Entonces,
baja el universo.
Entonces, y al final del día, uno, si lo hicieran 100, puede llegar a 0,2 de cada, de 0,2 de los que terminaron, de los que se hospitalizaron, 0,2 individuos se mueren. Claro, entonces eso es para entenderlo, porque cuando uno lo ve desde la perspectiva así matemática pura, o sea, tengo que un 20% de posibilidades de morirme, no, es sobre los saldos que van, los stocks que van quedando, entre comillas.
Una buena aclaración, no lo había pensado así, Nicolás, para serte franco.
Espero no estar equivocado.
Más te vale porque ya me ilusionaste. 8 con...
Yo no estoy segura, así que...
8 con 3.
No, yo estoy bastante seguro, pero...
Quiero hablar de la tercera vacuna.
Sí, yo creo que hay que hacerlo, sí.
Ya que estamos hablando de...
comprarme una clínica primero. Pero todavía estoy...
No es mala idea.
No es mala idea porque claro, sí, aprovechas como de... de hacerte todos los tratamientos,
de
acceder en realidad a de saltarte las listas de espera, de acceder a productos que en realidad compró el gobierno, ¿verdad?
Claro.
De los cuales tú no eres dueño, y que si no fuera porque el gobierno los compró, tampoco podrías tener acceso a ellos. ¿Qué tal? Qué buena idea comprarse una clínica.
Veamos de qué estamos hablando, más allá de la chunga.
Bueno, estamos hablando de del presidente del directorio de la clínica Las Condes, básicamente. Sabemos lo que pasa hace tiempo, desde que llegaron los nuevos controladores a la clínica, donde hay una guerra desatada, ¿verdad? Finalmente por quien manda, por el control, una clínica que tenía un cierto tipo de estructura, con desde los médicos fundadores, los doctores fundadores, en fin, y que eso ha ido obviamente cambiando a lo largo del tiempo. Probablemente, sabemos, bueno, una clínica muy exclusiva, pero también una de las clínicas más importantes de Latinoamérica. ¿Y qué sucede? Que se filtró que el presidente del directorio, que además está casado con la controladora de la clínica, con la señora Carlesi, llegó al vacunatorio en fin de semana, acompañado por una enfermera, y diciendo que tenía una orden médica porque le habían medido que él tenía condiciones de salud complejas, que le habían medido los niveles de inmunidad del coronavirus, digamos, después de haberse vacunado con las dos dosis de CoronaVac, y que estaban muy bajos, y que por lo tanto su médico tratante pedía que le pusieran la Pfizer. ¿Qué tal? ¿Qué hace?
Claro.
¿Qué hace? Llega el dueño de la clínica.
No, llega el dueño de la clínica acompañado por la jefa de enfermería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
¿Qué haces tú?
Como tú estás administrando bienes de tercero, en este caso del Estado, tú no puedes llegar y decir, ya, pónganle la vacuna, sino que tienen que entrar al sistema. El sistema dice, ponen el RUT del señor que ha recibido la vacuna, y el sistema dice, oye, no, error, ya está vacunado. Entonces, pero insisten que se la pongan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que es el depositario de algo que es de todos los chilenos, que es del Estado, por último? Dice, bueno, ok, entonces informa que se la puso. Y entonces se reporta se reporta esa vacunación a la plataforma de eventos adversos. Es decir, no se podía hacer en negro, no se podía decir, pásame, no podía haber un vacunatorio VIP como ocurrió en Argentina.
Eso me acordé,
pásame la vacuna y yo me la pongo. No. Como hay en stock y yo respondo por ese stock, recordemos que los profesionales de la salud son los que certifican muerte, certifican nacimiento, en determinadas circunstancias son los que avalan situaciones laborales por la emisión de licencias médicas. O sea, por favor, son ministros de fe en muchas oportunidades. Y los profesionales médicos no solo son los médicos, sino que también son las enfermeras, las matronas, en fin, etcétera. Entonces, hay una obligación, se está administrando algo. Entonces, por eso, no es cosa de pásame esa vacuna y yo me la pongo, sino que se informa. Al informarse esto, se produce, entiendo, una molestia interna, termina la renuncia de la jefa de enfermería, y entiendo que el despido...
La jefa de servicios ambulatorios, Leticia Ortiz, y la coordinadora del vacunatorio, Carla Garrido. Ellas reunieron más antecedentes del caso y enviaron un informe a la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones.
Y las echaron.
Obviamente, claro, Leticia Ortiz ya no trabaja en la clínica Las Condes.
Una pena, porque
como tantas otras personas que vienen a sumarse a
sí, recordemos que la clínica Las Condes ha tenido una polémica por el tema del pago de las camas críticas en el caso de la
claro,
pandemia.
Denunciaron al gerente porque consideraron que estaba recibiendo más gente de Fonasa que la que debía, y que la clínica estaba saliendo para atrás con los pagos. Obviamente salió Regueira, que era el presidente de la Sochimi en ese minuto, lo claro. Sacaron de la jefatura de la UCI. Bueno, y así suma y sigue, pero ahora, independiente de, y obviamente los dueños de una clínica son libres de administrarla como mejor les parezca, y el resto será anecdótico, y nadie dice que la administración anterior era mejor que esta,
más
en fin,
no de administrar vacunas que son del Estado.
Exactamente, ni de saltarse la fila. Y yo me saco el sombrero por las personas que se animaron a denunciar. No a denunciar, a reportar lo que había sucedido.
Hacer su pega, Consuelo.
Hacer su pega. Y arriesgarse a perderla.
Pero Matías, pero Consuelo, si a mí Matías tú me pasas algo, y viene Matías y me lo pide, y le digo, ¿tenéis la autorización de la Consuelo? No. No, pero tenéis que pasármelo porque yo soy más buen mozo que tú. Yo se lo paso, pero te aviso, ¿no?
Mejor vamos a un corte porque estamos complicándose esto.
¿En qué sentido dice tú, Mario?
lleno de ejemplos que no son verdad,
digamos. No, pero que tú eres más ya, buenoso que yo.
8:38.
No, pero eso es un dato a la causa, pues, Matías.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto, por eso en Mita Renta Car tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en mita.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en ACHS.cl.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UEF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% del pie y el resto financialo con hasta 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Tener un seguro de auto? Tener un seguro de auto que te entregue la tranquilidad que buscas al manejar es posible. En Consorcio encontrarás un seguro para tu auto con protección ante robos y daños a terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Los especialistas de Clínica Alemana recomiendan vacunarse contra la influenza durante esta pandemia, ya que este y el virus causante del COVID-19 podrían coexistir y causar síntomas similares. Reserva tu hora para vacunarte en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. 8 de la mañana con 45 minutos, el estudio de Radio Duna se llena de luces para recibir a don Rafael Berguán. Rafael, ¿cómo estás?
A las autoridades.
Sí, él no está muy de gala.
Y la pero... boca te queda donde mismo, ¿eh? Han llegado las autoridades a la radio.
De veras, señor concejal, de veras.
Ah,
de
cierto. Vera. Cierto.
Sí, es
decir, con S en la CNP, con C en la municipalidad.
Ah, de veras, el Consejo de la Productividad. Oye, Rafa, yo te quería preguntar.
Rafael Berguán está con nosotros, ¿no?
Te estoy mirando, perdón. La pantalla, Nico.
El concejal Berguán. Hola, ¿cómo estás?
Le están mirando. Hola. El corte de pelo, ¿viste que está ordenadito,
sí.
Nico?
Oye, sí me corté el pelo ayer. Ayer me vi en el streaming y estaba de un nivel de chasconía. Que
orden a la convención.
No me quedó más que ir. Matías llamándonos al orden. Matías llamándonos
orden a la convención.
Esto es grave. Si Matías nos está llamando a nosotros al orden, esto es grave. Oye, Rafael Berguán. Michael Burry y Nouriel Roubini están hablando de una burbuja especulativa. Ahora.
La más grande de todos los tiempos, además.
Además, Michael Burry es el personaje que. ¿Te acuerdas de esta película Big Short? Que con los modelos matemáticos le habría ganado a la crisis subprime y le habría determinado, y que últimamente además ha participado a varias de esas jugadas especulativas. Y a pesar de que a Nouriel Roubini le dicen Mr. Doom, porque, digamos, anuncia... Doom. ¿Ah? ¿Mr. Doom?
Doom.
Doom. Yo le dije sí. Doom, perdón, Doom. Porque anuncia cataclismo...
Ha anunciado 9 de las últimas 5 crisis. Eso.
Claro, ha anunciado 9 de las últimas 5 crisis. las ha predicho. 9
sí,
de las últimas.
Eso es.
Pero finalmente uno empieza a mirar un mercado de deuda, por ejemplo, en el cual casi te están pagando por entregar la plata. Por recibir la plata, en que eso está llevando a una cosa que me hizo mucho sentido lo que planteaba Burry, y que es la lógica de que hay zombies corporativos, que hay grandes zombies, empresas que no son rentables en el tiempo, que han cumplido su ciclo, pero que dadas las bajas tasas de financiamiento se mantienen activas con esta suerte de pulmón artificial o respiración asistida. Y que ante un escenario muy probable y ya cercano de que las tasas suban, se va a ver, va a bajar la marea y se va a ver quiénes están sin traje de baño. ¿Es eso un evento probable?
¿Qué más puedo agregar yo a tu muy buena introducción, pues, Nico? Voy a cerrar y nos vamos para la casa. Está muy buena, dijiste todo lo que yo quería decir.
Pucha, perdón.
No, está bien. Oye, déjame complementarte un poquito.
Gracias.
Pero hablando en serio. Sí, ese es el tema, ¿no? Pero tal vez, quizás, agregar que no es un tema, es un tema que, como tú muy bien dijiste al final, creo se está probablemente gatillando con la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo por la pandemia en el mundo, pero es un tema del que se viene conversando desde más o menos mediados o fines de la década pasada, sobre todo después de la crisis subprime, porque ese sería el origen de verdad de este problema. Mira, la definición que usan para estos zombies corporativos, o sea, muertos vivientes, como decías tú, son empresas que no estarían generando ingresos, no utilidades, ingresos que les permitan cubrir sus intereses de la deuda durante 3 años seguidos. ¿Ya? Eso caería dentro de una categoría que llaman zombie y cuantifican esto. Ahí estuve mirando, escuché un estudio del Deutsche Bank Security que estima que en la actualidad en Estados Unidos una de cada 5 empresas listadas caería en esta categoría de zombie hoy. Ahora, en el año 2013 era una de cada 10, según la misma estimación, cuando ya se había empezado a hablar después de la crisis subprime. Y en los años 90 la estimación es que era una de cada 20. O sea, este es un fenómeno bastante reciente que, como tú muy bien decías, creo yo, en la medida que uno se va apartando más y más y más de lo que los economistas podríamos llamar una situación de equilibrio sostenible, donde, porque en economía la muerte no necesariamente es mala, ¿no? La muerte puede ser dramática y terrible para el emprendedor o la empresa que tiene que cerrar y tiene costos para la economía porque hay capital que se supone que es específico a la empresa y que no se va de un lado para otro con total facilidad. Se pierden recursos cuando una empresa cierra en el agregado, pero también es cierto que cuando uno va a los datos de eficiencia y analiza las fuentes de productividad y de crecimiento sostenido, hay dos maneras básicamente de generar productividad. Una es que las empresas se hagan más productivas porque innovan, y la otra es, como llaman los economistas, que se produzca reasignación de recursos desde aquellas empresas que no funcionaron y que liberan empleo y capital que luego es mejor aprovechado por otras empresas.
No estamos haciéndole caso a Schumpeter hoy día.
Bueno, Schumpeter en los años 30 habló de esto como un proceso de destrucción creativa. Ricardo Caballero, el economista chileno que ha trabajado las últimas 4 décadas en MIT, hizo parte importante de su carrera académica, la hizo trabajando en papers que justamente estudiaban las barreras que impedían que ese proceso de destrucción creativa ocurriera naturalmente. Una mala ley de quiebra, por ejemplo. Yo no saco nada con permitir que uno cree una empresa en un día, si ese fuera el caso, digamos, en la práctica, si después hay una mala ley de quiebra, porque tú tampoco saco nada con tener la mejor ley de quiebra del mundo, contratando a los mejores abogados para que me dejen algo perfecto, si nadie puede empezar un negocio. O sea, tú necesitas entrada y salida y necesitas también reasignación. Eso es muy importante. La dinámica en economía es fundamental. Bueno,
paréntesis para otro día, pero eso está en el centro de la discusión de la que he planteado Jadue ahora y que su economista Ramón López lo apoyó, dijo, no vamos a llorar porque se muere alguna pyme.
Sí, yo sería...
De alguna manera...
Yo tengo más corazón y digo que vamos a llorar y es importante, me extraña que no haya hecho el punto Ramón López o Jadue, en términos de que una cosa es que la economía tenga que aceptar que la muerte es necesaria. Una segunda cosa es que porque la economía, y de eso Jadue y particularmente Ramón López saben mucho, porque la economía no funciona perfectamente como en el libro de texto introductorio, cada día en cada lugar, que tengamos que tener política pública que se haga cargo de las transiciones. ¿Me explico? De hecho, cuando por ejemplo uno tiene, y nos estamos yendo por otro lado, estas manifestaciones para los encuentros de la Organización Mundial del Comercio, sobre todo gente joven, ¿no es cierto?, ambientalistas, pero también gente que está en contra del comercio, lo está porque bueno, el comercio te obliga justamente a hacer esto. Si uno piensa en las empresas y los sectores que eran predominantes en Chile en los 70, más allá del desarrollo que hemos tenido, la apertura comercial forzó un montón de reasignación. Esa reasignación fue fundamental según todos los estudios. A mí me tocó como académico trabajar en paper que justamente estimaron esto para Chile. Y veíamos que más o menos 70% del crecimiento económico que se dio en ese periodo fue por ganancias de productividad explicadas fundamentalmente por esa reasignación. Más que por ganancias de productividad al interior de las empresas.
Procesos, claro.
Ahora, una vez que tú ya llegas a una situación económica, digamos, de largo plazo, tipo país avanzado, estoy haciendo una caricatura, la resignación sigue existiendo porque es resultado de los shocks y de que las y que los proyectos se equivocan y fallan y qué sé yo, pero la innovación dentro de las empresas empieza a ser más importante, ¿me explico? Entonces, cuando tú abres una economía, no sé, si yo a mí me llevaran, qué terrible lo que está pasando en Haití, pero que es uno de los países más pobres del mundo, y probablemente lo que Haití necesita hoy día, más que las empresas empiecen a innovar, es que se produzcan los cambios necesarios para que la gente pueda estar en sectores que tengan algún potencial de funcionar. Entonces la resignación es fundamental. Ahora, ¿qué sucede? Que como resultado de la crisis subprime, recuerden ustedes que a Greenspan lo criticaron mucho en los años 2000 por haber mantenido las tasas de interés demasiado bajas, demasiado tiempo. Estoy hablando del presidente de la Reserva Federal. Y sería esa una de las razones por las cuales habría incubado la crisis subprime. Tasas tan bajas, tanto tiempo, habrían llevado a que la gente se endeudara en exceso y comprara casas que después, ¿no es cierto?, no pudieron pagar. ¿Cuánto tiempo tuvo Greenspan la tasa de interés baja en Estados Unidos? Un año en 1%. Ahora llevamos una década, casi, estoy exagerando, con tasas que estuvieron en 0%. Entonces, ese fenómeno que parte con la crisis subprime, que es resultado de bancos centrales que han estado dispuestos a comprar cualquier bono que emite una empresa, estoy exagerando, con el objetivo de darle recursos a estas empresas para poder financiarlas y inyectar liquidez, ha hecho que cuando tú compras bonos estás dispuesto entonces, ¿no es cierto?, su precio sube, eso, perdonen lo técnico, significa que las tasas de interés bajan. La medida, entonces han mantenido las tasas muy bajas. Y esas tasas bajas, como decía Nicolás, estarían explicando que hayamos doblado el número de empresas que uno podría catalogar como zombies y multiplicado por 20 en los últimos dos décadas, y eso llevaría a que si ahora, por esta crisis sanitaria, se produce de verdad un fenómeno más largo en términos de estancamiento económico que lo que pensábamos hace dos años atrás, pudiera ser que estas empresas definitivamente ya no puedan seguir sobreviviendo. Es como cuando uno está en una clínica y recibe un analgésico. O sea, si el analgésico está ahí, es fundamental para poder sentirse mejor, pero no es lo que te va a sacar del problema. Si lo tomas todos los días sin parar, se transforma en un narcótico de alguna manera. Esto es lo mismo. Tú necesitas crédito barato para poder salir de un hoyo y eventualmente sobrevivir si es que tenías posibilidad de hacerlo, dada lo excepcional de la situación. Pero si te lo dan todo el tiempo, sin ninguna condición, se transforma en un narcótico, y cuando esta cuestión se supere, esas empresas simplemente van a terminar saliendo en un monto mucho mayor que lo que habrían salido, y ese proceso de resignación va a ser tan grande que va a generar trastornos económicos que al final van a terminar siendo negativos para el todo. ¿Me explico? Entonces esa es la gran preocupación que hay hoy día.
No, porque ahí hay un punto además, que hay un efecto negativo que no se mira, cuál es el que lo que se está invirtiendo en esas compañías se deja invertir en otras. Entonces hay una suerte de taponamiento. Entonces,
y eso es lo que aparece en los estudios como poca productividad. Esa es la pérdida de productividad. O sea, tú dejas de ganar productividad como resultado de esto. Oye, entonces, para cerrar el punto que del tema del comercio en una línea, y lo que yo hablábamos de Ramón López y de esto de que las empresas mueren.
Entre paréntesis, publicó una extensa carta del Mercurio explicando su. Ya.
Bueno, pero.
Diciendo que había mucha. Claro, sí. Que el Mercurio había publicado solo esa parte y no todo el contexto de apoyo a las pymes y de aumento de la demanda agregada por efecto de los mayores salarios, etcétera, etcétera.
Ese es el punto. De hecho, los datos para Chile y para Estados Unidos en esto son súper parecidos. Más o menos 10% de las empresas mueren todos los años. Eso es un hecho. Ahora, quiero insistir, lo que pasó, y esta es la caricatura súper injusta, ahora se van a enojar los otros economistas del otro lado. Cuando uno dice, bueno, es que tiene que ajustarse el mercado porque la muerte es necesaria en economía, tiene que hacerse cargo del hecho que como el mercado no funciona perfectamente, como no hay acceso al crédito perfecto, como hay problemas de información, entre tantas otras cosas, y porque hay personas involucradas y nos preocupa lo social, que tiene que el Estado, vía política pública, financiar de alguna manera las transiciones, pero financiarlas de manera inteligente. Esto sí que es mi última cosa. ¿Se acuerdan cuando cerró Lota? Uno podría decir, oye, tenía que cerrar Lota, porque ¿quién está produciendo carbón en un país que no tiene ventajas comparativas? Esa gente tiene que estar trabajando en computación, por decir algo.
Peluquería.
Pero anda a decirle a una persona que lleva 50 años trabajando en una mina de carbón que se transforme a la computación. El responsable de asegurarle a esa gente una vejez digna es el Estado. Lo que no significa que vamos a mantener Lota abierto. Entonces ahí tiene que ser, esa es la política inteligente. Es financiar la transición, comprar el desarrollo, si tú quieres. pero no sacrificar una generación o una empresa o a un sector o a una persona para que se produzca este proceso sano de reasignación de recursos.
Muchachos, 8.58, hora prudente de dejar espacio, sí, a quienes vienen luego.
0.1% del IPC.
Así. 0.1% del IPC. ¿De qué mes corresponde?
Junio.
Junio.
2 acumulado al año, 3.8 a 12 meses.
No, Rafael Marguerite, no, como siempre, muchas gracias.
No es mala noticia.
Que te vaya bien, Rafa.
Gracias.
Consuelo, que estén bien. Chau.
Buenos días.